Hoy vamos a dedicarnos totalmente a lo que es la electrónica, la eléctrica, electrónica de control. Y en concreto vamos a hablar de investigación clásica en ingeniería eléctrica y también de investigación autocontrolada. Nos lo explicarán lo que quiere decir. Empezamos ya. Nuestro primer programa, investigación clásica o básica en ingeniería eléctrica. Con nosotros el profesor Carpio, que muchas veces a lo largo del año y a lo largo de años anteriores ha estado con nosotros. Profesor Carpio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, y además no es el único que está con nosotros, porque siempre hay compañeros, siempre hay amigos que traer y que hacen interesante la realidad de lo que es la... Bien, todo esto que llamémosle la electrónica o la eléctrica y de control. ¿A quién nos va a presentar, profesor Carpio?
Pues vamos a presentar al doctor don Rafael Guirado Torres, que es doctor en Ingeniería Industrial por la UNED, y bueno, aparte de ser doctor en Ingeniería Industrial por la UNED, es un buen amigo y colaborador del departamento. Entonces, antes de dar unas pequeñas pinceladas de su currículum, me gustaría agradecerle el que haya sacrificado un poco la tranquilidad del sábado por la tarde en su casa para estar con nosotros.
Bueno, o sea, pues
te dejo a ti la bienvenida.
Es un placer, porque además recibir con nosotros, profesor Carpio, a una persona que con nosotros hizo el doctorado, pues es un doble placer. Que además es jefe del Departamento de Compatibilidad Electromagnética del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, y además colabora con el Departamento de Ingeniería Eléctrica en doctorado y en programas de enseñanza abierta. Pues, doctor Guirado, profesor Guirado, es un placer tenerle aquí, es una alegría ver que nuestros doctores están también por ahí dando juego, lo mismo que los de aquí también dan juego aquí mismo. Profesor Guirado, buenas noches y gracias a los dos, al profesor Carpio y a usted, por estar aquí y por haber encontrado estos minutos para estarlo.
Y... Gracias a ustedes, es un placer para mí estar en tan buena compañía y poder hablar para los alumnos de la UNED.
Bueno, profesor Carpio, yo creo que casi iba a decir todo el micrófono suyo, pero no, hay parte que es del profesor.
Yo por eso quiero dejar la mayor parte del tiempo a nuestro invitado. Entonces, pues nada, simplemente hacer un poco una pequeña reflexión de la investigación en ingeniería eléctrica y quizá, pues ya quejarme de la presentación que nos has hecho. Es decir, porque si nuestros oyentes se dan cuenta y recuerdan un poquito, has dicho investigación clásica o investigación básica en ingeniería eléctrica. El problema de la ingeniería eléctrica es que es algo que es relativamente reciente, es decir, la historia de la ingeniería eléctrica tiene poco más de 100 años, pero bueno, la electricidad está ya tan sumamente en la base de cualquier actividad humana que es un poco como lo del aire, es decir, que está ahí, sin aire no morimos, pero no le damos mayor importancia. Entonces, la electricidad y todo lo que está alrededor de la electricidad, y en este caso la investigación, pues parece que es una cosa que ya, o que no existe, o que es eso tan básico, tan clásico, que qué narices vamos a investigar en ingeniería eléctrica. Y entonces, ese es un poco un lastre que tenemos, y es lo que quiero reivindicar en estos minutitos que tenemos.
Bueno, yo, vamos, en lo que haya que retirar, retiro lo, nah, lo
es broma,
dicho.
Es broma, pero ha servido como introducción muy bien. Si lo hubiésemos hecho a propósito, no nos habría quedado tan bien.
No, pero además, ciertamente, yo desde mi rincón reconozco que la gente acaba siendo auténticamente adimensional, es decir, que no sabe de dónde viene eso, que es tan nuevo y tan viejo al mismo tiempo como la electricidad, sino que, como decía el recién llegado del pueblo, usted llega a la ciudad y pega un pellizco en la pared y se enciende la luz.
Eso es.
Y a la luz se hizo, ¿no?
Y la luz se hizo.
Perdón.
Bueno, pues nada, quizá así rápidamente decir que en el departamento nuestro, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Control, en el programa de doctorado, la ingeniería eléctrica tiene su cabida y fundamentalmente está en dos líneas, lo que son los estudios más o menos clásicos y los temas de investigación clásicos de sistemas eléctricos por un lado, y luego por otro es una línea que abrimos con el doctor Guirado hace unos cuantos años en los aspectos de compatibilidad electromagnética, que eso se lo voy a dejar a él que un poco cuente lo que es. Yo lo que quería es un poco animar y a los alumnos que nos están oyendo y, no sé, y a quien corresponda, a que se le preste un poquito más de atención a la ingeniería eléctrica. Entonces, quisiera hacer una pequeña historia de cómo ha sido la investigación en este país en ingeniería eléctrica. En los años 80, cuando se hizo la ley del sector eléctrico, apareció una cosa que se llamaban los proyectos PIE, que era el Programa de Investigación Electrotécnico, que era un porcentaje muy pequeñito que las empresas eléctricas tenían que dedicar de lo que facturaban, de lo que nos facturaban a todos, a investigación. Entonces, pues bueno, pues nuestros oyentes pueden pensar que, y rápidamente, sin hacer muchos cálculos, se darán cuenta que, por muy pequeñito que fuera ese porcentaje, salía una burrada de millones tremenda. Entonces, de ahí, de ese programa que gestionaba UNESA, pues digamos, se hizo bastante investigación en ingeniería eléctrica y en cualquier cosa que, digamos, tuviese la palabra electricidad o algo que ver. Es decir, por ejemplo, desde los estudios de protección de las líneas para evitar que las cigüeñas electrocutasen, hasta los estudios de todo tipo, de electrónica, de automática, de control y de ingeniería eléctrica. Estos proyectos se acabaron en los años 90, prácticamente están ya extinguidos, y entonces hemos pasado de esos años más o menos de bonanza en los que, de la mano de las compañías eléctricas, se podía investigar y se hizo muy buena investigación en este país, en ingeniería eléctrica y en cosas más o menos alrededor de la electricidad y de las empresas eléctricas, a lo que hay ahora. Y ahora el problema es que hay nada. Es decir, la política del Ministerio, del Plan Nacional de I+D, como de los programas sectoriales de apoyo a la energía, donde entramos de refilón, pues están planteados para muy, muy poquito. Es decir, hoy en día, desgraciadamente, si no trabajas en cosas de biología o de medicina, o en la parte de ingeniería, lo que son las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, el resto estamos prácticamente a cero. Entonces, bueno, la ingeniería eléctrica está ahora mismo pues como estudios para las empresas, es decir, cuando las empresas tienen algún tipo de problema, empresas, las clásicas eléctricas o empresas del sector eléctrico, como las grandes multinacionales de equipo eléctrico, pero bueno, pues hay sus contactos con ellas, en el departamento hacemos alguna cosa y poco más. Pero, entonces, pues bueno, remitir a quien nos oiga que hay que apoyar esto, que sin la electricidad no vamos a ningún sitio.
Pero yo no sé si habrá alguien que nos oiga, pero desde luego alguien que no nos escuche, porque desde la nada que usted dice actual al apagón no hay nada más que un caso, ¿no?
Yo creo que ahí está el ejemplo de lo que pasó en California. Exacto. Y los apagones que ha habido ahora, entonces pues eso tienen estudios, y son estudios que tienen que no digamos son estrictamente técnicos, son técnicos, pero también tienen mucho de economía, por ejemplo, porque ahora con la liberación del mercado eléctrico, todo lo que hay de economía por detrás es muy importante, y es una de las justificaciones por los que pasó los temas de California y de aquí. Es decir, que es muy amplio, es decir, que la investigación en el sector eléctrico o en los sistemas eléctricos es mucho más amplia de la que es los propios de los ingenieros, ¿eh? Y bueno, y vamos, no quiero decir que vayamos de cara a los apagones, pero vamos, es una cosa que estaba anunciado y ha ocurrido, y si no se toman cartas en el asunto, pues va a ocurrir.
Y las cartas en el asunto es potenciar la investigación, desarrollarla.
Por un lado, permitir inversiones y garantizar a las empresas que tengan, porque las inversiones en el sector eléctrico se tienen que hacer con muchos años por delante para calcular las amortizaciones, entonces garantizar que eso de alguna manera se va a poder recuperar, y luego evidentemente seguir potenciando la investigación en el campo eléctrico.
Pues para quien hoy nos oye y para quien hoy a lo mejor nos ve y a lo mejor dentro de poco, bueno, no, para ellos va destinado este mensaje.
Pues nada, eso es, si tiene usted la suerte de que su vecina pues sea ministra, por ejemplo, y del ramo competente, pues no sé, díraselo si no lo está oyendo.
Perfecto, y además vamos... Se entiende perfectamente el mensaje. Vale. y la petición.
Bueno, pues ya, por no enrollarnos más, es decir eso, que el tema de investigación en ingeniería eléctrica, o lo que hacemos aquí en el laboratorio, va tanto desde los sistemas de energía eléctrica, calidad de suministro, calidad de la onda de tensión, energías renovables. Aquí en la UNED, en nuestro departamento, tenemos un grupo, no quiero decir muy bueno, pero sí bastante conocido, consolidado, pues llevamos muchos años trabajando en tema de energía fotovoltaica y energía eólica. Pues bueno, pues hay un campo de investigación y estamos sacando tesis adelante en esos temas. Y ahora, por no quitarle más del campo de compatibilidad electromagnética, yo creo que le podemos dejar al doctor Guirado que nos hable un poquito.
Que además, mientras usted estaba hablando, estaba sintiendo con la cabeza. Pues o sea, nada. Que ya en ese aspecto está de acuerdo con nosotros, ¿no? Gracias. Profesor Guirado.
Pues sí, efectivamente, creo que la ingeniería eléctrica tiene todavía mucho que decir en el futuro de nuestra sociedad. No todo es nuevas tecnologías, no todo es Internet, no todo es informática, aunque eso también es muy importante, por supuesto, pero la ingeniería eléctrica sigue teniendo afortunadamente para todos, un puesto importantísimo en el futuro de nuestra sociedad.
Profesor Guirado, ha empleado varias veces el profesor Carpio, cuando le anunciaba a usted, la expresión compatibilidad electromagnética. Luego también le preguntaremos al profesor Salvador Martínez qué es eso de investigación autocontrolada, pero ahora en ese momento, ya usted, ¿qué es eso de la compatibilidad electromagnética?
Bueno, pues la compatibilidad electromagnética es uno de los retos, creo, más interesantes que tiene la ingeniería eléctrica en el futuro. No solo desde el punto de vista puramente eléctrico o convencional, como antes decía el profesor Carpio, también, digamos, en las distintas aplicaciones de la energía eléctrica. Los fenómenos electromagnéticos, campos electromagnéticos, perturbaciones electromagnéticas que se transmiten en la red, no son fenómenos nuevos. Son fenómenos íntimamente asociados a la existencia, al uso de la electricidad. Y por tanto, digamos, son tan antiguos como la electrotecnia y la electricidad. Lo que sí es nuevo y lo que sí se ha convertido en un campo que ya digo que es uno de los grandes retos que tiene la ingeniería eléctrica para el futuro es el efecto que esos fenómenos electromagnéticos tienen sobre los equipos, los aparatos, los sistemas, las instalaciones eléctricas que existen hoy en día. A nadie le es ajeno que la electrónica, las telecomunicaciones se han ido metiendo en todos y cada uno de los sitios y espacios de nuestra vida, de manera que cualquier equipo, cualquier aparato, por simple que sea, hoy incluye e incorpora electrónica. Lo que antes era un aparato simple con un motor y un interruptor, al cual los fenómenos electromagnéticos le afectaban relativamente poco o nada, ahora ese mismo equipo lleva un circuito electrónico que regula la velocidad del motor y un programador electrónico que permite hacer distintas funciones, etcétera, etcétera. Luego, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, como en las oficinas, la electrónica, las telecomunicaciones han impuesto unos nuevos sistemas, nuevos equipos, nuevas instalaciones que ya no son tan inmunes a la compatibilidad electromagnética, a los fenómenos electromagnéticos, como lo eran sus predecesores. Por tanto, ahora esos fenómenos electromagnéticos que están asociados a cualquier circuito por donde circula una corriente eléctrica, incluso hasta a cualquier carga aislada en el espacio, esos fenómenos tienen ya una importancia y afectan a los equipos, aparatos y sistemas que utilizamos. Por tanto, se ve, imperioso el que exista una compatibilidad en este aspecto entre los distintos sistemas y aparatos. Por tanto, con esta larga introducción lo que quiero decir es que la compatibilidad electromagnética es la capacidad que tienen los aparatos, circuitos, sistemas, instalaciones, para ser compatibles electromagnéticamente, de manera que ni produzcan perturbaciones intolerables para los demás, sean capaces de aguantar las perturbaciones que los demás necesariamente tienen que producir por su funcionamiento. Es todo un nuevo mundo dentro de la ingeniería eléctrica, que ya digo, abre unas puertas y un reto importante a los ingenieros, porque lo que hasta ahora había sido pues un fenómeno conocido, más o menos conocido, pero poco tenido en cuenta, salvo en algunos diseñadores de circuitos electrónicos, en donde para el correcto funcionamiento pues había que tener en cuenta algunos de estos fenómenos, no, pues ahora se convierte en algo que necesariamente tienen que evaluar todos los ingenieros que diseñan un circuito. Porque no solo los que se ven afectados por las perturbaciones son o están sujetos a esto, sino que también todos aquellos que construyen o diseñan algo susceptible de producir perturbación tienen que estar sujetos a estas reglas de juego.
De todas maneras, bueno, yo me doy cuenta que está usted abriendo un campo enorme, tremendo, porque la vida en estos momentos, por lo menos en el nicho que nos ha correspondido vivir, es inconcebible sin toda esa serie de elementos, aparatos o como les queramos luego instrumentos que usted estaba mencionando, que efectivamente estarán produciendo una serie de campos o de perturbaciones magnéticos que a lo mejor están produciendo cantidad de, llamémosle, averías que hasta ahora pensábamos que eran fallos del sistema, como se dice ahora. Y sin embargo, a lo mejor pueden ser que haya cantidad de efectos o de perturbaciones debidas a lo que usted está describiendo como incompatibilidad, en ese caso sería electromagnética.
Sí, y la realidad es que los fenómenos de compatibilidad electromagnética son bastante más familiares de lo que parece. O sea, no son cosas que ocurren a niveles de equipos y sistemas muy sofisticados. En casa, cualquiera puede observar fenómenos de compatibilidad
electromagnética. Hombre, pues cuando estás por las mañanas afeitándote con la maquinilla eléctrica y oyendo la radio, pues posiblemente dejas de oír la radio por la maquinilla.
Sí.
Usted verá cómo sale de casa. O informado o afeitado.
Eso es.
Efectivamente.
Que en muchas cosas, como decía... pues olvidado, es muy muy familiar y bueno, lo asumimos porque tampoco tiene más, pues eso, a lo mejor te pierdes medio minuto de noticias, pero vamos, pero imagínate eso si estás subiendo en el ascensor y pudiera pues el teléfono móvil interferir sobre el sistema de control del ascensor, por ejemplo, pues eso ya sería mucho más grave. O el caso más típico, cuando montas en un avión, lo primero que te dicen es que todas las maquinitas electrónicas las apagues.
Exacto, porque efectivamente esos son problemas de compatibilidad.
Sí, señor. Electromagnética. Sí, señor. Pero incluso también a otros niveles. No solo la radiación electromagnética, que también desgraciadamente está siendo muy popular o muy conocida últimamente por otros problemas, por los efectos de los campos electromagnéticos.
De las antenas de telecomunicación.
Que es otro mundo, aparte del de la compatibilidad electromagnética, estrictamente, ¿no? Pero que está íntimamente relacionado. Pero no solo son los campos radiados. Hay también fenómenos conducidos que son familiares. Por ejemplo, las descargas electrostáticas. Yo tengo y conozco bien un jersey especial en mi caso, que cada vez que lo utilizo y me subo en mi coche, cuando me bajo del coche, recibo unas descargas electrostáticas terribles. Esas descargas electrostáticas, que para mí es un fenómeno, y para el resto de las personas, de incomodidad, a los circuitos electrónicos del coche podía afectarles de manera importante. Imaginemos que mi ABS o mi airbag, por culpa de esa descarga electrostática que yo produzco y descargo en mi coche, pues se ve afectado y cuando vuelvo a coger el coche no frena. Podríamos entender cuál es la implicación que tiene un fenómeno como las descargas electrostáticas.
Profesor Virado, todo esto, bueno, el interés muchas veces que el profesor Carpio, los profesores de la UNED, usted también como profesor, tienen es el buscar puestos, el buscar salidas, el motivar a nuestros alumnos, porque hay campos de actividad, hay puestos de trabajo. ¿Hay puestos de trabajo en la investigación de lo que usted, del tema que usted está señalando?
Pues la verdad es que sí. No solo es que hay puestos de trabajo, sino que ahora mismo hay una demanda, no fácil de cubrir, pero una demanda muy importante, sobre todo en el tema que no hemos hablado directamente, como es el caso del efecto de los campos electromagnéticos sobre las personas. Hay, por parte de la Comisión Europea y por parte de muchas empresas, un interés creciente en dedicar gente a investigar estos temas.
Profesor Virado, se nos acaba el tiempo. Yo le diría al profesor Carpio que le despida y que le cite para la próxima.
Yo creo
vez.
Que ahora que le tenemos aquí encerrado en el estudio y entre los dos, para decir a los que nos están oyendo, que en la mesa le hemos puesto en medio de los dos, yo creo que le podemos pedir que se comprometa a hacer a lo mejor un programa monográfico sobre el tema, porque la verdad es que es muy muy interesante. Y es que está totalmente en la vida cotidiana.
¿Le parece, profesor Guirado? Usted libremente, o sea, se puede...
Estaré encantado, es mi pasión la compatibilidad electromagnética y transmitírsela a los alumnos para mí es un honor.
Pues, profesor Guirado, si le parece, y además el profesor Carpio es el que le ha comprometido a usted, le esperamos para esos programas en donde realmente lo que se intenta es motivar hacia finales de curso, quizás.
Eso es. No, y sobre todo eso, contar lo que hacemos, y entonces pues ya podemos comentar lo que se hace en el departamento en compatibilidad, o incluso podemos hablar del trabajo que hizo el doctor Virado en nuestro departamento cuando le teníamos aquí engañado para que hiciese la tesis con nosotros, que fue una tesis excelente, premio de la universidad y que ha tenido aplicaciones en la industria.
Pues, profesor Guirado, queda usted emplazado. No citado todavía, pero ya lo concretaremos. Muchas gracias por haber estado aquí. Es un placer haberle oído de nuevos campos, de nuevas posibilidades de trabajar en la ingeniería eléctrica. Profesor Carpio, le toca a usted despedirse.
Pues nada, muchas gracias. Agradecer otra vez al profesor Guirado, a todos nuestros oyentes, y decir eso, que la ingeniería eléctrica, aunque en el título sea clásica o básica, es totalmente de futuro.